mía, qué engorro. Y la segunda es quitarme y ponerme las gafas. Qué engorro también. Porque lo del COVID-19 pasará, pero lo de que voy perdiendo vista me parece a mí que no va a pasar. Entonces tendré que acostumbrarme a vivir también un poquito con eso. Me alegro de veros y me alegro de volver a estar con vosotros. Estoy convencido de que hoy tenía que compartir lo que voy a compartir porque el Espíritu Santo es muy divertido. Y durante la reunión han habido inputs, han habido cosas que se han comentado que tienen que ver con lo que yo voy a hablar. Y entonces digo, vale, voy bien encaminado. Yo le puse un título a mi charla de hoy, a mi predicación, que es, no es un límite, es una oportunidad. Porque creo que hoy hay un consenso cuando hablamos, y lo ibais compartiendo, de que estamos viviendo tiempos complicados. Estamos viviendo tiempos difíciles que nos limitan, que nos dificultan las cosas más básicas, nuestro día a día. Y yo quiero darle la vuelta un poquito a eso y recordar una frase que a mí me gusta, que yo soy mucho de eslogan, de frases. Me gustan las camisetas con frases. Siempre me han gustado y tengo muchas. Y hay una frase en chino que creo que alguna vez la he comentado, que los chinos tienen la misma palabra para hablar de problema que de oportunidad. O sea, se puede traducir un problema a la misma vez es una oportunidad para aprender a hacer las cosas de manera diferente. No sé si me explico. Cuando tú te encuentras con un problema, dejas de hacer las cosas como estabas acostumbrado a hacerlas, por inercia, siempre lo hacías así, y aprendes a pensar cómo podrías hacerlas de una manera diferente. Por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a un problema, al mismo tiempo es una oportunidad de aprender a hacer las cosas de una manera nueva. Yo quiero que cambiemos el chip y que veamos esta frase que yo creo que todos nos la hemos metido aquí, ¿verdad? La distancia social. ¿Qué distancia tengo que dejar cuando me siento en el autobús o en el metro? ¿Qué distancia tengo que hacer cuando llego a la iglesia con la persona que tengo al lado si no es de mi ámbito familiar? ¿Qué distancia tengo que dejar cuando alguien se me acerca? Distancia social, eso se nos ha grabado a fuego ya. Pues yo quiero hablar de la distancia social que dificulta nuestra manera de vivir, pero quiero que nos demos cuenta de que podemos seguir sirviendo como iglesia a pesar de esta limitación. No sé cuánto tiempo va a durar esto del COVID, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que la iglesia va a seguir adelante, aún a pesar del COVID, como decía Iván, es que aún a pesar de eso, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Por eso, sé que estamos viviendo en tiempos de limitación. Pero os quiero dejar con esa frase. Los límites también se pueden convertir en una oportunidad. Alfredo ya leí un texto que yo iba a leer al principio, y me encanta, que es en Lucas capítulo 5, cuando Jesús encuentra a aquel leproso, porque la lepra en aquel tiempo también era una pandemia, también era una enfermedad que no había vacuna, no había manera de librarse de ella, entonces estaban todos, ¿cuál era la manera de defenderse de los leprosos? La misma que hacemos hoy con el COVID, es decir, distancia, aléjate, no te me acerques. Y Jesús dice que va caminando y se encuentra con un infectado, ¿vale? Con una persona que está contagiada, que es positivo. ¿Y Jesús qué hace? Se acerca y le toca. ¡Wow! Es increíble. Porque no debería tocarlo. Lo que debería guardar es la distancia social. Y en cambio Jesús, como bien ha leído Alfredo, se acerca y toca a esa persona y le dice, te quiero sanar en el nombre de Dios. Y lo sana. Pero es que más adelante, en el capítulo 17, os quiero llevar otro texto que quiero que complementa lo que hemos leído. Volvemos al libro de Lucas. Hemos leído capítulo 5, versículo 12. Avancemos un poquito. Capítulo 17, versículo 11. Capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Vamos a ir leyendo algunos textos a lo largo de esta mañana. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres. Antes Jesús había tenido un encuentro con un hombre que era leproso. Y ahora le están en el encuentro 10 hombres que tienen la misma enfermedad. Si antes ha estado en contacto con un contagiado, con un positivo, ahora le salen 10. ¿Y qué pasa? ¿Cómo continúa la escena? Dice que se pararon. ¿Cómo se pararon? ¿Qué dice vuestro texto? ¿Cómo se pararon esos hombres delante de Jesús? De lejos. mantuvieron la distancia social. Correcto, muy bien. La autoridad, el señor, el ministro Illa estaría contento. Muy bien, han mantenido la distancia de seguridad, se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús les dice que tenían que volver al sacerdote para que certificara que ya había sido sano. Como hoy en día, cuando tienes contacto con un positivo, ¿qué te dicen? Tienes que dejar pasar los 14 días y luego te tienes que volver a hacer una prueba, y entonces la prueba certifica que la salud ha tomado el lugar de la enfermedad. Era una manera de hacer que Dios había revelado ya en el Antiguo Testamento que la sanidad tenía que verificarse por medio de que el sacerdote dijera: sí, la persona ya está apta para volver a hacer vida social. Pero fíjate, qué curioso. Luego continúa diciendo, eso lo sabemos todos, que uno de ellos volvió gritando, glorificando a Dios y dando gracias. Y Jesús le pregunta: muy bien, ¿y dónde están los otros 9? Los otros 9 no volvieron. Se quedaron con el beneficio y dijeron: ya está. Y este volvió a agradecer a Dios. ¿Pero qué me llama la atención de estos dos textos? Son dos textos muy parecidos. Está Jesús, están personas que están infectadas por el virus, por la pandemia. Hay una sanidad, pero tienen una pequeña diferencia. En una Jesús sana de cerca, tocando. En el otro Jesús sana en la distancia. Simplemente dice: id. No se acerca, no los toca. Es curioso. ¿Qué me dice a mí esto? Que para Jesús, la distancia no siempre era un impedimento. En ocasiones podía convertirse en una oportunidad. Jesús podía sanar en la cercanía, pero también era capaz de sanar en la distancia para demostrar que su palabra tenía poder aún sin llegar a tocar a las personas. No era un límite, sino que era una oportunidad. Mira, yo en estos tiempos vivo muy incómodo, lo confieso. Vivo incómodo porque llevar mascarilla, yo no sé a vosotros, ¿eh? A lo mejor a vosotros ya os habéis acostumbrado. Hoy hablaba con alguien que me decía: ya ni la noto. Pero a mí todavía me asfixia la mascarilla, me noto que me cuesta respirar. Sobre todo cuando voy deprisa a un sitio, llego tarde y voy respirando, me da calor. Siento que sudo por debajo de la mascarilla. Me es incómodo. Pero hay una cosa que me es más incómoda. Y es lo que peor estoy llevando, fíjate, de esta pandemia. Es no poder darle un abrazo a mis padres. Mis padres son mayores, mis padres son personas de riesgo por temas de salud, y yo me veo con ellos, pero no vivimos en el mismo núcleo familiar. Yo vivo en Vilanova, ellos viven en Barcelona, y cuando bajo a verlos, mantengo distancia. Los saludo, pero a mí me gustaría darle un par de besos a mi madre y abrazar a mi padre y estar con ellos. Y en cambio, me contengo. Y me es incómodo. Y me hace pensar que a veces las cosas no las hago y no las hacemos porque sean cómodas. Las hacemos por amor, para no causarles ningún problema. Igual que Jesús. Jesús todo lo que hacía, y hoy se ha leído acerca del amor en 1 Corintios 13, todo lo que hacía, no lo hacía porque fuera más cómodo. ¿Es que es más cómodo sanar en la distancia o es más cómodo sanar tocando? Jesús siempre lo hacía movido por el amor, para demostrar que amaba y que no había ningún impedimento que pudiese frenar ese amor. Para Jesús la distancia no era un límite, sino que era una oportunidad. A veces, como decía Iván también esta mañana, Dios permite que pasemos por temporadas distintas en nuestras vidas. Hay momentos de nuestras vidas que son más fáciles, parece que son más sencillos, pero hay momentos que son más complicados. Y Dios los permite, no se escapa nada del control de Dios. Pero Dios en esos momentos complicados quiere también que aprendamos a que nuestra fe se fortalezca, a que aprendamos a amar de maneras diferentes. ¿Os acordáis al principio que yo os decía que los límites se pueden convertir en una oportunidad de aprender a hacer las cosas de manera diferente? Déjame que te lance un reto, Iglesia. ¿Qué tal si Jesús nos quiere dar la oportunidad con estos límites que estamos viviendo de que aprendamos a amar de maneras diferentes? No que dejemos de amar, porque la Iglesia no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, sino que aprendamos también a amar de maneras diferentes. Hoy escuchaba a Rosé, cuando he llegado, la primera que me trubada así, a Rosé de las Escalas, y me explicaba cómo estaba en Menorca, para ser aquí en Bella, ¿eh? Yo era en Menorca, si tal vez ella o Amago aquí no me. Pero me explicaba que estaba contenta porque le habéis estado enviando algunas charlas, algunas predicaciones, algunas cosas que a ella le habían alimentado espiritualmente. Y yo decía, fíjate, no habéis podido estar juntos físicamente, pero la habéis amado, la habéis bendecido de una manera nueva. Los límites no necesariamente tienen que ser un problema, sino que se pueden convertir en nuevas oportunidades. Y Jesús siempre hacía eso. Recuerdo otro caso, es que además lo hace muchas veces. Un día se encontró con un centurión romano, una especie como de alto mando de los Mossos del cuadro, ¿vale? Imaginaros. Y ese centurión romano, un hombre que tenía a su cargo 100 hombres, que dependían de él, tenía un siervo que estaba enfermo. Y ese hombre se acerca a Jesús y le dice, Jesús, sana a mi siervo, por favor. Y Jesús le dice, vale, pues vamos a tu casa. Ya que la respuesta de aquel hombre es tremenda, porque le dice a Jesús, mira, si hay algo que yo sé por mi trabajo, por mi oficio, es cómo funciona la autoridad. Yo sé que yo en mi trabajo doy órdenes y yo no tengo que vigilar a quien le da la orden, sé que la va a cumplir. Porque esa es la autoridad. Alguien da la orden y el subordinado la cumple. Por lo tanto, si tú das la orden de que mi siervo sea sano, no hace falta ni que vengas a mi casa. Y Jesús se gira a sus discípulos y dice, ¿habéis escuchado este hombre? Ni aún en todo Israel he visto tanta fe. Fíjate, Jesús sana otra vez en la distancia. No va a la casa, lo hace desde la distancia. Porque para Jesús, la distancia social no era un límite, era una oportunidad de demostrar que se puede seguir haciendo la obra de Dios de nuevas maneras. ¿Sí? ¿Me he podido explicar? Pero, ¿y para la iglesia? ¿La distancia será un límite también? ¿Nos impedirá seguir adelante? Mira, quiero invitarte a que veas unos textos que están en el libro de los Hechos. Pero lo digo porque a veces encuentro personas dentro de las iglesias que dicen, es que este virus nos impide hacer la función de la iglesia. Y yo digo, no estoy de acuerdo. Creo que podemos hacer todo lo que la iglesia tiene que hacer, aun a pesar de este virus. Entonces, claro, siempre hay alguien que responde. Porque hay quien te dice que sí, pero hay quien... No estoy de acuerdo. Te dicen, explícame entonces cómo es eso de que cuando alguien esté enfermo, irán los ancianos a su casa, pondrán las manos sobre él, orarán y se sanará. ¿Cómo se hace eso en la distancia? Si yo no puedo salir de mi casa, si tú no puedes ir a la mía, ¿cómo se hace eso? Bueno, no lo sé. No lo sé, porque no sé todo. O sea, yo tampoco soy aquí quien te tiene que explicar todo. Eso le corresponde a Dios. Pero sí que he encontrado algunas cosas curiosas, que no son las habituales, pero son curiosidades en el libro de los Hechos. Hechos 5.15 habla, libro de los Hechos, Hechos 5.15, de un momento en el cual el apóstol Pedro dice que está andando por la ciudad, es el momento que la iglesia está naciendo, dice que hay señales, maravillas, prodigios. Versículo 12, nadie se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Versículo 13, y el versículo 15, fíjate qué curioso, dice, tanto los alababan que sacaban a los enfermos a las calles y les ponían en camas, en lechos, para que al pasar el apóstol Pedro, dice, por lo menos su sombra cayese sobre ellos. Y sanaba. ¡Wow! O sea, si los documentales de Netflix son emocionantes, es que esto es mucho más. O sea, está pasando el apóstol Pedro, yo siempre lo imagino, yo soy mucho de imaginar, no lo puedo evitar. Yo me imagino a Pedro caminando, Pedro, el que había negado a Jesús, Pedro, el que la boca iba más rápido que el cerebro, Pedro, simplemente un seguidor de Jesús, imperfecto como yo, caminando por la calle, y dice que ponían enfermos para que por lo menos al pasar Pedro, la sombra suya cayera sobre ellos y sanaban. Es increíble. Yo pienso, cuando Rusé estaba en Ciutadella y le mandabais las predicaciones grabadas o algún mensaje de WhatsApp o algún versículo, no estabais físicamente con ella. No podíais estar allí sentados en el comedor de su casa en Menorca. No estabais. pero le llegaba vuestra sombra. Y vuestra sombra la bendecía. Estoy hablando figuradamente, pero entendedme. Hay cosas que podemos hacer físicamente, tocar al enfermo, como hacía Jesús para sanar a aquel leproso, y hay cosas que hacía desde la distancia. Jesús dice, sanad a aquellos enfermos desde la distancia. A veces podemos bendecir a alguien físicamente, estando con ella, pero también podemos hacer que nuestra sombra, entendedme, llegue a ella. Nuevas maneras de cuidarnos entre nosotros. Nuevas maneras de ayudarnos, de bendecirnos entre nosotros. Capítulo 19, versículo 12. Sigo con mi documental del libro de los Hechos. Es que el hecho, Hechos es como, yo lo llamo el libro de las aventuras de la iglesia primitiva. O sea, aquí es que pasan tantas cosas. Hechos capítulo 19, un poquito más adelante, a partir del verso 12. Aquí no es Pedro ya. Aquí es otro personaje el que experimenta algo increíble. Dice que el capítulo 19, versículo 12, que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. Está hablando del apóstol Pablo. Dice, de tal manera, fíjate, que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos, los delantales, los trapos de su cuerpo, o sea, y las enfermedades salían de ellos. Yo cuando leí esto digo, ¿qué está pasando aquí? Estaba el apóstol Pablo y dice que la gente, yo no sé si Pablo voluntariamente o involuntariamente en aquel tiempo, tocaban el cuerpo de Pablo con pañuelos, con trapos, y luego llevaban esos trapos a los enfermos. Y solamente por tocarlos, los enfermos sanaban. No voy a entrar en decir, no, esto es una dispensación diferente, esto es para hoy, era ayer. Yo lo que quiero decir es que es totalmente extraordinaria la manera de sanar que se está produciendo aquí. Porque hasta ahora, si ya es extraordinario sanar, porque es un milagro, imagínate sanar sin tocar, simplemente porque ha pasado un trapo y tú lo acercas. Para mí es el requete milagro. O sea, es decir, es algo extrañísimo. Pero se producía. Son maneras distintas de bendecir, que luego no han continuado, pero maneras distintas. Y es que así actúa nuestro Dios. ¿Sabéis? Si hay una característica de nuestro Dios, y la decimos cuando leemos los Salmos o cuando leemos Génesis, es que nuestro Dios es un Dios creador. Y como creador, es un Dios creativo. Dios no se ha limitado ni por formas, como decía hoy Alex, ni por rutinas, ni por tradiciones, ni por convenciones humanas, ni por liturgias. Dios es un Dios que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y de la manera que quiera. Ese es nuestro Dios. Nuevas maneras de bendecir. ¿Por qué voy a estos ejemplos? ¿Por qué me hace pensar? ¿Por qué me hace darle vueltas a la cabeza ver estas cosas? Porque creo que nos está enseñando una lección, Dios. Si para Jesús la distancia no era una limitación, sino que se podía convertir en una oportunidad, para la iglesia la distancia, no poder estar físicamente en la misma habitación, tampoco era una limitación. Podía convertirse también en una oportunidad de dar gloria a Dios y de experimentar nuevas maneras de bendecirnos los unos a los otros. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 26, al final del libro. Estoy leyendo, voy avanzando en el libro de los Hechos para ver diferentes episodios. 26, a partir del verso 28. ¿Sí? El verso 24 nos empieza a explicar cómo Pablo fue encarcelado. Pero no sé si recordáis, yo creo que sí, muchos de vosotros, los últimos años de la vida del apóstol Pablo. El libro de los Hechos tiene 20... ¿cuántos capítulos? ¿Recordáis? 28 capítulos. De los capítulos que tiene el libro de los Hechos, los últimos 7 están hablando de el final de la vida de Pablo. Se lo pasa encarcelado. Pablo es apresado en Jerusalén, llevado delante de un gobernador que se llamaba Festo. Ese gobernador Festo lo lleva a un tribunal superior de un rey llamado Agripa. Y ese rey Agripa, como Pablo, igual que pasa en nuestro sistema judicial, porque tenía la ciudadanía romana, apela, imaginaros, al constitucional, apela al último estamento que le podía juzgar, es llevado a Roma para que César, que ya era el sumum de la justicia, decidiera. Pasado en Jerusalén, llevado delante de Festo, llevado delante de Agripa, y de Agripa es llevado en barco, navegando, que en esos últimos viajes de Pablo, además, está lleno de aventuras. Yo diría que es aventura, porque Pablo también naufraga en ese último viaje, están a punto de morir, pero finalmente llegan a Roma. Esos son los últimos años de la vida de Pablo.
Y fíjate lo que dice el texto aquí. Estoy leyendo en Hechos, capítulo 26, a partir del verso 26. Dice Pablo, 27, perdón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Tú crees en el Antiguo Testamento? ¿Tú crees en la revelación de Dios? ¿Tú crees en los profetas y lo que ellos han revelado? Y Agripa contesta a Pablo con ironía, con sarcasmo. Hombre, ¿qué quieres? ¿Persuadirme de ser cristiano? Estás a puntito, Pablo, ya lo estás consiguiendo. Estás casi a punto de hacer que me convierta en cristiano. La respuesta de Agripa es irónica. ¿Eh? Es decir, me quieres convertir a mí también. Pero la respuesta de Pablo es magistral. Es demoledora. Es de estas que dices, mira, Pablo, chapo. Fijaros lo que le contesta. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que estáis aquí hoy oyéndome, que imaginaros una corte, es que me gusta imaginar, una corte de lujo, una corte de gente importante, una corte de gente que está escuchando a Pablo allí, gente importante, gente bien vestida, gente de dinero. Y dice Pablo, me gustaría, rey, que no solamente tú, sino toda la gente que me está escuchando, llegasen a ser y llegasen a estar como yo estoy, menos por estas cadenas. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, mira, me encantaría que todos llegaseis a estar como yo. Sí que es cierto que yo estoy limitado, tengo unas cadenas en las manos. Pero mi espíritu es libre. Mi mente es libre de rencor. Me acuesto por la noche y no tengo miedos. Me enfrento a la muerte y sé lo que hay después, sé que Dios me espera. No tengo ningún trauma, no tengo ninguna atadura, no me siento culpable por nada. Me encantaría que todos vosotros llegaseis a tener la misma paz interior que tengo yo. Que llegaseis a estar igual que yo, menos por estas cadenas. ¿Qué le está diciendo a Agripa? De manera indirecta, le está diciendo, Agripa, tú no tienes cadenas. Pero yo no sé si tu espíritu es libre como a mí. Yo no sé si tu mente tiene traumas. Yo no sé si tus recuerdos están llenos de dolor. Yo no sé si estás atado a algún tipo de rencor hacia alguien. Yo no sé si tienes algún tipo de dificultad, alguna cosa que te quita el sueño por las noches. No lo sé. Pero yo tengo esa paz y me gustaría que tú también la tuvieras.
¡Wow!
Es decir, ¡qué brutalidad! ¡Qué brutalidad! Las limitaciones que Pablo tenía no lo frenaron, no impidieron, no fueron un límite, sino que Pablo dice, son una oportunidad. Y fíjate cómo acaba el libro de los Hechos. Capítulo 28, versículos 16 y 30. Dice el verso 16. Voy a leerlo. Este es el 28, voy a leer primero el 16. Dice que habiendo 28, 16, dice, cuando llegamos a Roma, el centurión romano que los custodiaba entregó a los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba día y noche. O sea, a Pablo lo que hicieron fue asignarle una escolta policial. Eso lo llamaríamos hoy, así, hoy en día. Era una libertad vigilada, era un arresto domiciliario. Le pusieron un soldado romano que estaba constantemente las 24 horas del día al lado de Pablo. O sea, ese soldado no se podía ir, aunque quisiera. Estaba allí al lado de Pablo. Y si tenía que ir al lavabo o tenía que ir a dormir, le hacían el relevo. Llegaba otro. Pero Pablo estaba constantemente con un soldado. Y versículo 28, final del libro de los Hechos, dice, 26, 28. No, perdón, 28-30, disculpa, 28-30, lo he puesto al revés. Dice, durante los dos años siguientes que Pablo vivió en Roma, recordad lo que os he explicado del soldado que le acompañaba, Pablo estaba pagando los gastos él mismo,
los gastos de manutención los pagaba él y recibía a todos los que lo visitaban. Y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie consiguió detenerle. Fíjate, Pablo está en arresto domiciliario. Pablo está confinado, llamaríamos hoy en día, sin poder trabajar, sin poder predicar, encerrado en un piso y encima con un guardia que estaba a su lado. Pero Pablo ante eso podría haber dicho, ¡guau! Menudo problema para llevar a cabo el ministerio. Quizás sea el tiempo de tomarme un año sabático. Quizás sea el tiempo de parar, de apartarme, de reflexionar. Pablo decide que la limitación no lo iba a frenar. La limitación no era un problema. Era una oportunidad para aprender a hacer las cosas de manera diferente. ¿De qué manera? Fíjate el versículo, cosa tan curiosa. Dice que 2 años que tuvo que estar confinado, si nos quejamos nosotros de unos meses, 2 años que tuvo que estar confinado, sin poder salir de aquella casa, Pablo se pagaba los gastos él mismo. Hay algunas traducciones muy curiosas que hablan de que la Biblia, la palabra dice, en una casa alquilada de su propio bolsillo. La Nueva Traducción Viviente dice que Pablo estaba pagando sus gastos con su propia economía. ¿Qué me hace pensar eso? Fíjate, Pablo normalmente tenía una fuente de ingresos de la cual vivía. ¿Sabéis? Era una especie como de empresa familiar, una pyme. Pablo se dedicaba a hacer carpas. No sé cuántos de vosotros habéis ido a alguna boda y os ponen esas carpas donde debajo tomamos los aperitivos, ¿verdad? En el mundo oriental se llaman jaimas, donde la gente vive, eso viven las familias. Pues Pablo tenía una empresa familiar donde vivía de eso. Eso le permitía tener unos ingresos y eso le permitía tener una cierta independencia económica. También le ayudaban en el ministerio, pero esa era su profesión. Y cuando llegaba a una ciudad, si no tenía medios de apoyo, trabajaba en eso y con eso se alimentaba. Pablo llega a Roma y los últimos 5 años, ¿qué hemos dicho que le pasó a Pablo? ¿Estuvo? Arrestado. ¿Qué ocurre si tú estás arrestado? Que no puedes trabajar. ¿Qué ocurre si te pasas 5 años sin trabajar? Hoy hemos hablado de Damaris y de Carlos. Que tu economía se vende. Que no tienes ingresos. Que tu fuente de dependencia se corta. Y Pablo, que llega a esta situación, decide seguir pagando el alquiler de los recursos. ¿Cómo lo hace Pablo? Curioso, luego veremos más adelante. Pero Pablo dice que no solamente no quería rendirse, sino que iba a seguir adelante adaptándose a las circunstancias durante esos 2 años. Cuando Pablo vio cortadas sus fuentes de ingresos, Dios abrió nuevas fuentes de ingresos. Malaquías 3:10 dice, no sé si conocéis el versículo, que Dios abrirá las ventanas de los cielos, aquellos que confíen en Él, aquellos que prueben su bondad. Y me llama la atención porque en ese texto de Malaquías del Antiguo Testamento no habla de que Dios abrirá la ventana de los cielos, sino que utiliza el plural. Dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Me hace pensar que a veces Dios permite que una ventana se cierre en nuestra vida. Pero si confiamos en Él, Dios nos hará ver que otras ventanas se abren. Porque las ventanas pertenecen a Dios. Y Dios controla. Puede que tu trabajo entre en ERTO, puede que tu economía sufra, puede que el paro aumente, pero Dios es tu cuidador. Nada te faltará. Y Pablo entiende eso y dice, voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir dependiendo de Dios, voy a seguir sirviendo a Dios, aunque mi economía de lo que yo hacía toda la vida, que estaba acostumbrado, que era el tema de las jaimas de las tiendas, se corte. El problema no me va a frenar, no va a ser un límite, va a ser una oportunidad. Y sigue adelante. Y además es curioso, porque si lees luego en algunas epístolas, dice que Pablo no viajaba solo. A Había gente que le acompañaba, gente como Aristarco, gente como Timoteo, que estaban con él. Pablo decide no solamente pagar el alquiler de esa casa en Roma, sino sostener económicamente al equipo que trae. Yo diría, Pablo, reflexiona, ¿no? Estás yendo demasiado lejos, estás estirando más el brazo que la manga. Pero Pablo confiaba en Dios. Y en aquel tiempo en el cual los ingresos se cortaron, en aquel tiempo en el cual lo más fácil hubiera sido dejarlo todo correr, un grupo de creyentes en alguna región de Macedonia, de manera extraña y de manera sorprendente, en una ciudad llamada Filipos, sintieron en el corazón que quizás debían apoyar a aquel Pablo en aquel momento. Y empezaron a mandarle ofrendas. Y Pablo luego les dice, es que habéis colaborado conmigo, habéis participado tanto en el dar como en el recibir, sois joya y corona mía, sois el recurso o la ventana que Dios abrió en aquel momento. Y los filipenses, sin entender muy bien por qué, decidieron que era el momento de apoyar a Pablo. Y Pablo, cuando recibe, decide que es el momento de gastarse esa ofrenda en pagar aquel alquiler y en sostener a su equipo, porque Dios seguirá proveyendo. ¡Guau! ¡Qué fe tiene este hombre! ¡Qué fe tiene este hombre! Y además, fíjate, dice que recibía a todos los que le visitaban. Recibía a todas las personas que le acompañaban. Quiero terminar con tres cosas. Quiero que os quedéis con este versículo. Solamente con este versículo. Para que nos entre en la cabeza de que los límites que este mundo nos está haciendo vivir por este tiempo de pandemia, como iglesia, como creyentes, no necesariamente van a ser un problema que nos frene. Se puede convertir en una oportunidad que nos ayude a aprender a hacer las cosas de manera diferente. Lo primero que te quiero comentar, ¿qué lección saco yo de Pablo? ¿Qué lección saco yo de Jesús, que la distancia no lo frenó, sino que se convirtió en una oportunidad? ¿Qué lección saco de la iglesia, que la distancia no la frenó en los primeros tiempos, que lo convirtió en una oportunidad? Lo primero, siguiente diapositiva, si puedes ponerla, es que tenemos la responsabilidad de preguntarnos, y para nosotros, iglesia, y para ti y para mí, hermano y hermana, lo que estamos viviendo, los límites que estamos viviendo, ¿se están convirtiendo en un problema? ¿O estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a verlos como una oportunidad para aprender a hacer las cosas de manera diferente? Dicen que nada es blanco o negro. Todo depende de la perspectiva con la que se mire. Si yo pongo una botella, sabéis el ejemplo, ¿eh? La botella está medio llena o medio vacía. La botella está por la mitad. Pasa que tú la verás medio llena y yo la veré medio vacía. Depende de la perspectiva con la que yo la mire. ¿El problema existe? ¿El COVID existe? ¿La limitación existe? Sí. La botella está por la mitad. Ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Como un límite o como una oportunidad? Eso depende de tu perspectiva. ¿Qué os propongo? Os propongo tres cosas, muy simples, muy sencillas. Simplemente es mi propuesta, os las quiero dejar. La primera, que aprovechemos esta oportunidad para sacudirnos la mentalidad de confinamiento. ¿Qué es la mentalidad de confinamiento? La mentalidad de confinamiento es aquella mentalidad que se nos mete en nuestro interior, en nuestra mente, de decir, en estos tiempos no podemos hacer nada. Pobrecitos de nosotros. En estos tiempos es tiempos de hibernar, de subsistir, de aguantar, de chaparrón. Y Dios nos anima a decir, sacúdete esa mentalidad. Sí que es cierto que estamos pasando por momentos complicados, pero sacúdete esa mentalidad. Pablo decide pagar de sus propios gastos los mantenimientos, para que la obra de Dios no se frenase. Confiar en que Dios iba a sostener. Estamos pasando por una crisis que no solamente es sanitaria, sino que es una crisis financiera. En España hemos cerrado bares, restaurantes, toda la restauración durante 15 días. Se está padeciendo mucho, hay empresas que han entrado en ERTO, hay despidos, hay dificultades. Es una crisis económica, pero sabéis, cuando pasamos por una crisis económica, normalmente adoptamos un tipo de mentalidad, que yo le llamo mentalidad de pequeñez. Es la mentalidad de decir, no gastes, no compartas, no ayudes. ¿Por qué? Porque me puede faltar a mí. En tiempos mejores ya ayudaré, ya compartiré. Pero Dios nos dice, sacúdete esa mentalidad de pequeñez. Sacúdete esa mentalidad de pequeñez. Pablo tuvo una mentalidad de mente abierta. Y dijo, no solamente no me voy a preocupar por mí,
sino que me voy a dedicar a cuidar a los demás, a cuidar a mi equipo. Hoy hablaréis de Carlos y Tamariz, además, viejos amigos nuestros de mucho tiempo. Están pasando por dificultad económica. Y uno piensa, ¿no les podría yo ayudar? Ya, pero es que fíjate cómo estamos en la crisis y tal. Ya sé que estamos en crisis. Pero quizá Dios nos está presentando nuevas oportunidades. Para que nuestra mentalidad no sea una mentalidad de confinamiento, sino sea una mentalidad abierta a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en el tiempo en el que estoy viviendo? No en tiempos futuros, cuando esto se arregle. Ahora, sacúdete esa mentalidad de confinamiento. En segundo lugar, creemos como iglesia, crea como persona, nuevas maneras de vivir. ¿Qué decía el versículo? ¿Recordáis? Que Pablo, en aquella casa, en aquel comedor, recibía a todos los que le visitaban. ¿Verdad? Qué bonito. ¿Verdad? Qué escena más bucólica, qué bonita. Me hace pensar en una ley que hablan de los psicólogos. No sé si habéis escuchado alguna vez la palabra la resiliencia. No la resistencia, el problema del Broncano, ¿no? La resiliencia. La resiliencia es una actitud ante la vida que hace que cuando llega una fuerza, imaginaros que esto es un árbol y esto es un viento. Cuando llega una fuerza sobre algo, como este árbol, el árbol puede optar por dos cosas. Una es resistir la fuerza y aguantar. ¿Qué suele pasar? Que si el viento aumenta su potencia, al final rompe el árbol. Otra manera de enfocar el problema es decir, cuando llega el problema, cuando llega la fuerza, el árbol cede ante esa fuerza, deja pasar el viento y luego se levanta. ¿Cómo traduzco eso a las dificultades? Me puede venir un problema y puedo decir, yo aguantaré, hasta que digo, ya no puedo más, me derrumbo y como Elías, me dejo morir. Ya no tengo fuerzas. Pero Pablo aprende a hacer las cosas de una manera diferente. Pablo es una lección de resiliencia, es decir, ¿cuál es la misión de Pablo? ¿A qué había llamado Dios a Pablo? Pregunto, ¿a qué lo había llamado? ¿A ser pastor de una iglesia? ¿A ser profesor de un instituto bíblico? ¿A qué había llamado Dios a Pablo? ¿A qué? Pregunto. A evangelizar. ¿Y cómo lo hacía Pablo? ¿Viajaba? Él era una persona que yo llamaría un culo inquieto, suena mal. Es una persona que no sabía estar quieta. Él estaba de aquí para allá. Ahora me voy aquí, ahora predico en la sinagoga, ahora me voy a la plaza, ahora me voy a aquel país. De manera que él quería estar siempre en movimiento, predicando el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Tanto era que un día, incluso el Espíritu Santo, él quería pasar a una región de Asia, el Espíritu Santo se lo impidió, dice. Entonces tuvo un sueño que le dijo, ven a Macedonia y ayúdanos. Y allí conoció a unos tales filipenses. Y fíjate qué curioso, ¿eh? Como el Espíritu Santo sabe hacer las cosas. Pero no sabía parar. Era un fuego en su interior de predicar y moverse. Y de repente Dios le hace, lo paro. 5 años parado. 5 años con grillete. 5 años sin poder viajar. Tú dices, madre mía. Eso hunde al más pintado. Si yo mi misión en la vida es hacer esto, y he nacido para esto, y esto es lo que a mí me gusta, y esto es lo que yo sé hacer, y esto es lo que a mí se me da bien, y de repente no puedo, por una enfermedad, por una incapacidad económica, tenemos dos actitudes. Una, resisto, hasta que al final digo, ya no puedo más. ¡Pum! La otra es la resiliencia, es decir, no puedo con ellos, pues me adapto a las circunstancias, me hago flexible, no resistente. No puedo ir a la ciudad a predicar el Evangelio a otra gente que yo quiero predicar. Que la ciudad venga a mi comedor. Y recibía a todos los que le visitaban. Y estaba predicando las 24 horas del día. No solamente predicaba a la gente, sino que predicaba al colega, al soldado que tenía allí al lado, que no tenía más remedio que estar allí escuchando el Evangelio sin poder seguir. Y muchos se convirtieron, ¿eh? De la casa de Efeso. Fijaros, es una lección de resiliencia de Pablo. Yo quiero pedirle a Dios que en lugar de frustrarnos por las cosas que no podemos hacer como iglesia, es que ahora ya no podemos darnos abrazos, es que ahora ya no podemos darnos besos, es que ahora ya no podemos salir a la calle y entregar folletos, es que ahora no podemos... Bueno, es cierto, es un límite, pero Dios también nos da la oportunidad de aprender a hacer cosas nuevas. ¿Qué tal si compartimos
predicaciones con alguien que no puede venir a la iglesia, por el motivo que sea, porque está enfermo, porque está cuidando a personas mayores, porque le da miedo venir, por lo que sea. Comparte la predicación, mándale un mensajito de WhatsApp, envíale un versículo bíblico, llámale por teléfono y dile, hermano, ¿me dejas que haga una oración por ti por teléfono? Yo qué sé. Estamos reinventando la consejería, la predicación. Sin dejar de hacer lo que hacíamos, aprendemos a hacer cosas nuevas. Eso es resiliencia. Eso es resiliencia. Y por último, en esta época que hemos aprendido a hacer cosas nuevas, hemos aprendido a pagar online, a pagar con la tarjeta, a reservar cita previa para ir a la peluquería. Hemos aprendido, aprendemos también a hacer cosas nuevas a nivel de iglesia. Sacudámonos esa mentalidad de confinamiento, creemos nuevas maneras de vivir y por último, imagina tu futuro con fe. Tu futuro a nivel individual, pero el futuro de la iglesia. ¿Qué va a pasar ahora? La iglesia que ahora parecía que iba bien, ahora resulta que viene la pandemia, los pocos que venían ya no vienen, aquel hermano que estaba ahí entre frío y caliente ahora resulta que ya no se atreve a venir, esto se nos hunde, esto se nos apaga, esto ya es la estoca definitiva. Bueno, es una manera de verlo. Mi economía, ya el trabajo lo voy a perder, es una manera de verlo. Pero ¿y si imaginamos nuestro futuro con fe? ¿Y si somos hijos del Dios de la esperanza y empezamos a ver el futuro con esperanza? Déjame que te invite a que me acompañes al último versículo que voy a leer hoy. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Otro eslogan para mi camiseta. Otra frase. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, en otras versiones dice, de lo que imaginamos. Aquel que es poderoso de hacer las cosas mucho mejor de lo que las podemos llegar a imaginar, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. El que es capaz de hacer las cosas mucho mejor de lo que yo soy capaz de imaginar, a Él sea la gloria. No creo que Pablo imaginase cuando estaba allí encerrado en aquella habitación, con aquel soldado al lado, con los planes que tenía de llegar a España, de evangelizar el mundo entero, de repente se le corta en seco. Y Pablo decide, bueno, pues no puedo predicar allí, pues me quedo predicando en casa, que la gente venga. ¿Y qué hago en el tiempo de por la noche que la gente no viene? Porque hay tiempo que la gente no viene a casa. No puedo arrastrarlo, no puedo ir a buscarlo. Tengo tiempo libre. Pues ¿sabes qué? Me voy a poner a escribir. Y Pablo cogía su lámpara de aceite, su pergamino, y se ponía a escribir. Y de aquellas cartas que Pablo escribía, surgieron epístolas como la epístola a los Efesios, la carta a los Filipenses. Que aquellas cartas no solamente bendijeron a aquellas congregaciones, sino que me bendicen a mí, un gentil catalán del siglo XXI. ¿Tú crees que Pablo se imaginaba al escribir la carta a los Filipenses que me iba a ser de bendición a mí, un gentil catalán que vive en Vilanova y la Geltrú del siglo XXI? ¡Es que ni se lo imaginaba! Pero aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más allá ni siquiera de lo que podemos imaginar, a Él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tenemos esa actitud, cuando imaginamos con fe, Dios es capaz de hacer cosas que van a trascender más allá incluso de lo que tú te estás imaginando o lo que seas capaz de imaginar. ¿Quién sabe si de esta pandemia surgirán cosas nuevas? ¿Quién sabe si de esta pandemia nuestros hijos se verán atraídos hacia el Señor? ¿Quién sabe si de esta pandemia habrá gente que podemos enviarle un mensajito por WhatsApp, una predicación, que no vendría nunca a la iglesia y que esa predicación le hace bien y el Señor le toca? Yo qué sé, porque no, mi imaginación no llega. Pero Dios es capaz de hacer cosas que van más allá de mi imaginación. Si Jesús me enseñó que la distancia no debe de ser un límite, sino que puede convertirse en una oportunidad para mostrar el poder del Padre. Si la iglesia primitiva me enseñó que la distancia no tiene por qué ser un límite, sino que puede ser una oportunidad para aprender a hacer nuevas cosas para dar gloria a Dios. Si eso es así,
la iglesia de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, puede enfrentarse a este problema, a esta limitación llamada COVID-19, llamada confinamiento, llamada como le quieras llamar, y no hundirnos. No verla como una limitación, sino verla como una oportunidad que Dios nos pone por delante. Que el Señor nos ayude a sacudirnos esa mentalidad de confinamiento. Que el Señor nos ayude a tener la valentía de crear nuevas formas de servirle, nuevas formas de cuidarnos, de bendecirnos, de pastorearnos, de enseñarnos. Que el Señor nos ayude a imaginar nuestro futuro con fe. Que no caigamos en el desánimo, como decía hoy Iván. Que no caigamos en la frustración. Que no caigamos en la resignación de ver a hermanos que están pasando por dificultades económicas. La Iglesia sigue siendo la novia de Cristo, aun en estos tiempos de confinamiento. La Iglesia sigue siendo el brazo, las manos de Dios en estos tiempos. Que la Iglesia siga siendo la Iglesia que Jesús soñó, la Iglesia que Jesús quería. Por eso, yo sé que ahora yo acabo. Y sí, me tengo que volver a poner la mascarilla. Me quito las gafas, tengo que volver a salir ahí, me guardaré, me pondré hidrogel, mantendré la distancia, seré prudente porque Dios me anima y me enseña a ser prudente, no a ser un inconsciente. Pero yo no quiero vivir con una mentalidad de confinamiento. Yo no quiero quedarme con las antiguas formas solamente, quiero aprender. Y yo quiero imaginar un futuro para la Iglesia con fe. Porque creo que Dios sigue soñando cosas buenas para la Iglesia. Dios tiene preparados, como dice el versículo del Antiguo Testamento, planes de bien, cosas que tú no conoces, para daros un futuro y para daros una esperanza. Que el Señor os bendiga, Iglesia, que el Señor os siga cuidando, que la próxima vez que os vea estéis más fuertes, más animados, más comprometidos, más bendecidos, que el Señor siga haciendo de esta Iglesia un lugar donde Él se revele, se manifieste y la gloria de Dios sea visible aquí. Os queremos mucho. Y os damos las gracias por vuestro cariño. Y de verdad que estoy contento de ver cómo el Señor os sigue guardando en mitad de estos tiempos que no son un límite, que son una oportunidad. Amén.